Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Muchas noticias, muchas novedades. Vamos a estar hablando en este programa de algo que pasó en Uruguay, en nuestro país, nuestro queridísimo país vecino, porque hubo elecciones internas, así que bastante interesante, ya les voy a comentar. También vamos a hablar un poquito de China, con una compañera que no solo viajó, sino que podemos decir que vivió un tiempo, creo que unas semanas o unos meses, pero bueno, con una experiencia interesante como becaria, y de ahí sacó varios frutos, una interesantísima cantidad de fotografías, ahora va a haber justamente una exposición. Bueno, pero no me quiero adelantar, quiero comentarles que si nos llaman, tienen que hacerlo al 52750770 o al WhatsApp 11 5002 0770. Nos pueden mandar un mail a radio.mundo@sputniknews.com o seguirnos por Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y si quieren escucharnos a través de la red, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Es la página de Sputnik. Hay noticias, hay ensayos, hay columnas, hay opiniones, hay otros programas de radio. El nuestro desde abril del 2016. Y como siempre, defendemos el lema de Sputnik, que es decir lo que otros callan. Y en ese sentido ya les propongo empezar esta nueva jornada con algunas noticias de lo que sucedió el fin de semana. Muy importante fin de semana.
Noticias. Hoy en el mundo.
No, tal vez la noticia que más sorprendió este fin de semana fue el encuentro de Donald Trump con su par de Corea del Norte, Kim Jong-un. Fue una sorpresa, nadie lo esperaba. Fue el domingo y además Donald Trump, con esa característica que tiene de ser un poco lanzado, ser un poco, digamos, atenerse poco a los protocolos, aunque no es ningún tonto, se atiene a los protocolos que convienen y otros los traspasa. Bueno, en este caso traspasó uno, porque ustedes saben que Corea del Norte y Corea del Sur están divididos por una zona, que es una zona desmilitarizada, justamente en la frontera entre una y otra Corea, es como una tierra de nadie, pero estando en esa zona desmilitarizada, Trump propuso pisar territorio de Corea del Norte, y por supuesto que el presidente Kim le dijo que sí, dijo, Trump, ¿quiere que cruce la línea? Y entonces Kim contestó, me sentiré muy honrado si lo hace. Y a partir de ahí, el comentario de Kim fue que es un gesto valiente que demuestra la voluntad de eliminar un pasado adverso, dijo Kim, el líder norcoreano, y abre nuevas perspectivas de futuro. Para nosotros simboliza que esta división, que es del pasado, demuestra que el presente va a ser mejor que el pasado. Esto fue lo que le dijo Kim. Pero escuchemos también lo que dijo Donald Trump sobre este impresionante encuentro, que se dieron la mano nada más y nada menos que en la mismísima frontera. Escuchemos lo que decía Trump sobre este encuentro.
We've developed a great relationship. Hemos generado una gran relación. Si vamos atrás 2 años y medio y miramos a lo que ocurría entonces, antes de que yo fuera presidente, se vivía una situación muy, muy mala. Una situación peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo.
Bueno, sin duda es un momento histórico. No significa nada en el sentido político no significa ni que Corea del Norte se va a comprometer a desnuclearizarse, ni que Estados Unidos se va a comprometer a levantar las sanciones contra Corea del Norte, ni que se va a firmar el acuerdo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero sí significa que hay un, lo, como se llamaba antes, un deshielo. El presidente surcoreano Moon Jae-in tuvo mucho que ver, fue una figura clave en este proceso de mediación. Recordemos que el último encuentro había sido en febrero entre Trump y Kim, había sido en Hanoi, la capital de Vietnam, no la capital, sino la ciudad de... Sí, la, es la capital porque Ho Chi Minh City es la ciudad principal, pero no es la capital, es la capital vietnamita. Y se encontraron en febrero, pero no hubo ningún tipo de acuerdo porque obviamente Corea del Norte proponía una desnuclearización gradual y a medida de que Estados Unidos fuera también gradualmente bajando las sanciones económicas, eliminando todas las sanciones económicas. Bueno, no, Washington quería una desnuclearización total sin eliminar ninguna de las sanciones económicas. Evidentemente era una propuesta inaceptable. Esto había quedado en cero. Pero ahora, a partir de este encuentro, no solamente se abre una perspectiva, veremos cuál, sino que además, por ejemplo, Donald Trump minimizó las pruebas con misiles que había hecho Corea del Norte en su momento, hace muy, muy poquito tiempo. También hubo una felicitación, hubo mucha desconfianza en relación a este encuentro, pero hubo una felicitación por parte del Papa Francisco, que consideró este encuentro de Trump y Kim como un paso hacia el diálogo, un paso significativo hacia lo que él llama el camino de la paz, no solamente en la península coreana, sino a favor del mundo entero. Bueno, como remanente de la reunión del G20 entre Estados Unidos y China, también llegaron a un acuerdo. Había, por supuesto, tensión. Sabemos que estas reuniones cumbres sirven para reuniones bilaterales. Fue en Osaka en esta ocasión y hubo un paso dado por cada una de las partes, no tanto por Donald Trump como Xi Jinping. Por un lado, Xi Jinping, en nombre de China, por supuesto, decidió un incremento, ¿no?, de las compras para tratar de paliar este desequilibrio en la balanza comercial que hay a favor de China. Se incrementarían las compras de China a Estados Unidos. Y por otra parte, habría una, digamos, también una concesión por parte de Estados Unidos en relación al tema de Huawei, la gran empresa de informática, de celulares, de tecnología. Trump afirmó que había acordado con Xi que las empresas estadounidenses van a poder vender productos Huawei, aunque después afirmó que el Tesoro mantendría una reunión en los próximos días para decidir definitivamente si se levanta el veto a la entrega de componentes estadounidenses al gigante chino de las comunicaciones. Bueno, y nos quedamos en Asia porque la otra noticia que quería darles viene de Hong Kong. Ya habíamos hablado hace poquito tiempo de las manifestaciones que se están produciendo en Hong Kong. Tienen que ver con una decisión del gobierno chino de permitir ciertas extradiciones. Hemos hecho, de hecho, incluso unas notas. El tema es que hubo un femicidio muy grave de una pareja que vivía en Taiwán, viajaron a Hong Kong, el marido o novio o pareja mató a su novia y se recluyó en Hong Kong. Como no hay extradición, entonces este personaje puede estar libre. El pedido de que se formule algún tipo de extradición vino por parte de la familia de la novia. Esto generó una serie de marchas en Hong Kong porque hay ciertos grupos que creen que esta extradición podría ser aprovechada por el gobierno central de China para tomar, digamos, algún tipo de venganza o persecución política y extraditar también a opositores políticos. Las manifestaciones, el tema es que se han radicalizado en parte en mi opinión, sin mucha justificación, porque, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió hoy, lunes 1 de julio, es que se invadieron el Congreso deliberante, el Congreso, la Asamblea, y bueno, creo que agredieron a varios policías, además de hacer algunos destrozos. Esta tensión, evidentemente, es algo que no es bueno para el gobierno chino, porque obviamente pone el centro de la atención en este lugar, en Hong Kong, que, como decíamos hace poquito, comentábamos esta característica que tiene, que al volver a China, al dejar de ser una colonia británica, se adoptó una doctrina que es la de un país, dos sistemas. Es decir, se mantiene unido como país, pasa a ser parte de la República Popular China, pero se respeta todo tipo de sistema político y económico, que en este caso es capitalista, no tiene nada que ver con el sistema político y económico de China.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, y otra de las noticias importantes del fin de semana, como comenté al inicio del programa, fue las elecciones primarias o las internas en los distintos partidos o los principales partidos de nuestro querido país hermano Uruguay. Efectivamente, hubo, ya se sabía que había grandes expectativas, y creo que las expectativas más o menos se cumplieron de acuerdo a lo que venían diciendo las encuestas. Esto es al menos la impresión que yo tengo, pero justamente para hablar de este tema, para tener una opinión calificada, estamos con Antonio Cardarello, que es investigador y docente del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, doctor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias, doctor Cardarello.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, acá queremos un poquito analizar estas internas. Me gustaría empezar por el Frente Amplio, por varias razones, porque es justamente el actual presidente, digamos, desde hace creo que 15 años ya está este frente, está gobernando Uruguay. Y se da una situación peculiar, y es que ninguno de los candidatos históricos, ¿no?, como Tabaré Vázquez, como el querido Pepe Mujica, estaban en condiciones de participar. Ha ganado Daniel Martínez, de 62 años. Hay como una suerte de renovación generacional, podemos decir. Coméntanos en primer lugar esta interna del Frente Amplio y después vamos a los otros dos partidos.
Perfecto. Sí, el Frente Amplio se había enfrentado en esta elección, como bien lo señalabas, un proceso de renovación. Los líderes históricos, Tabaré Vázquez, que es presidente de Uruguay, no tenemos reelección inmediata, José Mujica y Daniel Astori, ninguno de los tres competía, y bueno, se vio, recordemos que estas tres figuras fueron durante los últimos 20 años las tres principales referentes políticos, no solo de la izquierda, sino aquellos, los líderes políticos con mayor índice de popularidad en todo el sistema político uruguayo. Entonces, el Frente Amplio se veía obligado a renovar, y lo hace a través de cuatro candidaturas que representan a cuatro sectores diferentes de los que conforman el Frente Amplio, con perfiles técnicos bastante diferentes. Todos, quizá Daniel Martínez sea el de mayor edad, como decía, 62, después Carolina Cose en los 50 y tantos, Mario Vergara 52 y Óscar Andrade 44 años, 45, o sea que estamos hablando de una renovación generacional importante en el caso del partido de gobierno. Y bueno, el gran triunfador de la noche de ayer, tal cual lo indicaban las encuestas, de Daniel Martínez, que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en las administraciones del Frente Amplio, fue claro, director de la petrolera Uruguay, ANCAP, fue ministro de Industria, fue senador y últimamente, bueno, renunció al cargo de intendente de Montevideo para disputar esta interna.
¿Y esto significa algún tipo de tendencia en especial? Porque, bueno, por ejemplo, Cose era, uno sabía que era de la línea del Pepe Mujica, en cambio Martínez no, es del Partido Socialista, ¿verdad? Dentro del Frente, sí, dentro del Frente, ¿qué tendencia marca?
Bueno, se estaría hablando dentro de las dos grandes líneas en que se agrupan los sectores. Digamos que Daniel Martínez estaría en el ala más moderada, más de la centroizquierda. Él es miembro del Partido Socialista, igual que lo fue Tabaré Vázquez, una posición más moderada en cuanto a las políticas a llevar adelante, a la visión que tiene que tener el Estado, etcétera. Mientras que el ala más radical, como se le llama, más encarnada por el MPP de José Mujica o por el Partido Comunista, al cual pertenece, por ejemplo, Óscar Andrade, que era otro de los candidatos que terminó tercero, sería un poco más continuador de claro, más propulsor, digamos, de una línea más, de un giro más a la izquierda. En particular, era el discurso de Andrade, era de que el Frente Amplio tenía que seguir gobernando, pero girar más a la izquierda, o sea, reformar algunas, hacer algunos ajustes, tocar más al capital, etcétera.
Una cosa buena, una cosa que sorprendió fue la cantidad de gente que fue a votar, ¿no? Porque decían, o sea, yo tengo anotado que fue el 40% no siendo obligatorio esta elección, y en el 2014 habían ido el 34%. ¿A qué se debe este flujo de gente?
Sí, un poquito más, en realidad 37 había ido en 2014, pero sí, hubo bastante preocupación durante la tarde de ayer porque la Corte Electoral iba marcando los porcentajes de votación, llevaba cierto retraso, se ve, porque marcaba a la 1 de la tarde algo así como un 15% de asistencia, y eso hacía temer que no se llegara siquiera al guarismo de hace 5 años. Sin embargo, terminó siendo, si bien poco, pero superior. O sea que desde que se instauraron las elecciones internas en el año 99, la tendencia de participación venía en una pendiente más o menos pronunciada, y bueno, por suerte en esta oportunidad se cortó esa tendencia a la baja. Y digamos que para una elección en la que se seleccionan candidatos, no se eligen cargos de gobierno, y siendo voluntaria la participación, claro, es bastante aceptable.
¿Ya se sabe quién va a ser el acompañante de Martínez?
No, se especuló mucho de cómo sería la conformación de la fórmula. Sí, está prácticamente definido que la fórmula va a ser paritaria, o sea que si ganaba Carolina Cose iba a estar acompañada por un hombre, y en el caso de que ganara cualquiera otro de los tres, los dos favoritos eran Cosi Martínez, iba a ser acompañado por una mujer. En base a que Carolina Cose no tuvo una elección muy destacada, no se sabe si finalmente va a ser la elegida para acompañar a Daniel Martínez. Ella manifestó en un momento al principio de la campaña que no tenía vocación para ejercer el cargo de vicepresidente, que tiene otras características como cargo ejecutivo, ¿no? Exige más un rol de negociación con los demás partidos políticos, de articulación entre los partidos, entre los líderes de los diferentes sectores en el Senado y en la Asamblea General, y también de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea que tiene un perfil bastante diferente al que en el que ha destacado Carolina Cose, que es más un perfil, una impronta más ejecutiva, ¿no?, de gestión.
Claro.
Sin embargo, últimamente dijo que bueno, que ella era militante del Frente Amplio y que estaba dispuesto a ocupar el lugar que el Frente Amplio le asignara. Sin embargo, no se manejó en la noche de ayer ya cerrar la fórmula. Se está en una ronda de negociaciones que no se sabe si va a terminar.
Te iba a decir que te invitaba a escuchar lo que dijo el candidato Martínez cuando supo que había ganado con un alto porcentaje, ¿no?
Sí.
Creo que revalorizar la democracia, entender que por encima de errores circunstanciales de actores del sistema político, lo más importante es defender la democracia como tal. Decir también y saludar a los compañeros, a la compañera y a los compañeros, porque si alguno dudaba, y estaba bien, se podía dudar, de cómo el Frente iba a procesar, después de tanto tiempo con líderes históricos, de tanto peso, ¿verdad?, de tanta trayectoria, que tanto habían influido en la historia de nuestro país, de nuestro Frente Amplio y en nuestras victorias, como fueron Libre Salín en su inicio, pero después Tabaré, el Pepe, Danilo. ¿De qué forma iba a procesar el Frente Amplio una contienda electoral con nuevos y emergentes candidatos? La verdad que demostramos que el Frente Amplio tiene esa increíble capacidad de generar cambio, de generar transformaciones y ante determinados momentos tener renovación junto con unidad. Y yo creo que, bueno, que en este momento esa renovación, ese cambio, esa capacidad de mostrar unidad es lo que el país necesita.
Bueno, esto es lo que decía el candidato, que ya está prácticamente definido, Daniel Martínez, que fue intendente de Montevideo y va a ser el candidato a presidente para octubre, que son las elecciones, el mismo día que son acá en Argentina, el 27 de octubre, por el Frente Amplio. Y también hubo en los otros dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El Partido Nacional ganó un apellido que suena mucho, La Calle, porque su papá ya fue presidente de Uruguay. ¿Cómo podría? Y su contrincante era un economista, Ernesto Talvi. Contame un poquito cuál es tu análisis del Partido Nacional y cuál es tu análisis en el caso del Partido Colorado.
Sí, una pequeña aclaración. Talvi era candidato, es el candidato del Partido Colorado. En el caso del Partido Nacional, sí, Luis Lacalle gana por segunda vez la elección interna, ya lo había hecho en ocasión del 2014, en una elección que tuvo algunos rasgos bastante peculiares porque todo hacía prever hacia finales del año pasado que iba a ser una elección bastante tranquila, o sea, con un favoritismo claro de Lacalle Pou sobre Jorge Larrañaga, que es el líder del ala más wilsonista del Partido Nacional, más de centro, centro-izquierda, si se quiere, y que ya había sido derrotado por Lacalle Herrera, por el papá, que fue presidente, como tú mencionabas, en el 2009, y por Lacalle Pou en 2014. Sin embargo, surgió una figura nueva, un empresario que nunca había vivido en Uruguay, que ni siquiera nunca había votado, que lanzó una candidatura y tuvo un impacto mediático bastante importante, gastó mucho dinero, tuvo una presencia muy fuerte en los medios de comunicación, logró que todo el mundo hablara de él, para bien sea para elogiarlo, bien sea para criticarlo, y generó mucha molestia en la dirigencia más tradicional del partido, e incluso alguna preocupación muy marcada por el nivel de votación que podría tener este outsider, entre comillas, porque si bien viene afuera, no viene a desafiar al sistema político, sino que se instaura dentro de uno de los partidos tradicionales en el Uruguay. Bueno, en algún momento las encuestas llegaron a marcar casi un tercio de intención de voto, lo que podía transformarlo en alguien que jugara un papel fundamental en la definición de la candidatura, porque para hacer ganar la candidatura presidencial hay que o superar el 50% de los votos o obtener al menos un 40% con un 10% de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Y bueno, parecía que Sartori podía llegar a achicar la diferencia con la Lacalle Pou. No alcanzar el primer puesto, pero sí hacer que la competencia fuera más reñida y que hubiera que hacer algún tipo de acuerdo para definir la candidatura.
Bueno, y después el economista Ernesto Talvi, que yo me equivoqué, es el que ganó la candidatura del Partido Colorado.
Exacto, Talvi es un economista que tiene una fundación que hace años que opina sobre la realidad económica y política en Uruguay, que siempre estuvo cercano a los partidos tradicionales, en particular al Partido Colorado, incluso fue llamado en algún momento para ejercer un cargo durante el último gobierno de Colorado, el que presidió Jorge Valle. Finalmente decide ingresar en esta instancia al partido y competir por primera vez electoralmente. Y tenía como contendiente nada menos que a Julio María Sanguinetti, que fue dos veces presidente de Uruguay, entre el 85 y el 90 y entre el 95 y 2000, que a sus 83 años decidió volver al ruedo electoral porque su sector y varios dirigentes se sentían un poco sin rumbo y nadie que pudiera tomar esa bandera. Eso mismo que le ha pasado al Frente Amplio, bueno, del Partido Colorado, ese sector también lo tenía, este, bueno, Sanguinetti decidió correr. Durante algún tiempo las encuestas parecían que se inclinaban a favor del expresidente, pero lentamente la candidatura de Talvi fue cobrando fuerza y logró un triunfo bastante más marcado de lo que las últimas encuestas sí. predecían, con una votación muy importante, sobre todo en Montevideo, ¿no? Mira. Un voto más de opinión que de estructura, un electorado más de gente más de clase socioeconómica alta, de nivel educativo alto también, o sea, altos ingresos, alta educación. Claro. Más o menos cuanto... el perfil de votante que se decantó por Talvi.
Claro. Y en cuanto a las elecciones de octubre, ¿ya hay alguna tendencia, algo que podamos ir adelantando?
Bueno, la elección de octubre se torna la más complicada para el Frente Amplio desde que accedió al gobierno en 2004, ¿no? Por primera vez, sumado los partidos de oposición, tienen mayor intención de voto que el Frente Amplio. Y bueno,
o sea que debería ganar en primera vuelta, digamos. Debería ganar en primera vuelta porque en segunda vuelta todo indicaría que pierde.
Sí, es muy difícil que llegue a ganar en primera vuelta. Está marcando una intención de voto, comparándola con cinco años antes, bastante por debajo, casi 10 puntos menos de lo que marcaba en 2014. Hacer la elección de ayer, si bien no fue tan mala como algunos predecían, es inferior a la que tuvo en 2014, o sea que tendría que mejorar mucho con un contexto económico diferente al de 2014, también claro. Una economía que está más estancada, más quieta, que no, ya no crece a los ritmos que venía hasta justamente 2014-2015, y bueno, con sensación de descontento, claro.
Con un contexto regional bastante distinto también, ¿no? Porque tenemos a Bolsonaro, tenemos a Macri.
Claro, un contexto regional. En 2014 todavía estaba Cristina Kirchner en Argentina. El mismo día que fue la elección de 2014 en Uruguay, en octubre, fue la reelección de Dilma Rousseff en Brasil. O sea, ha cambiado bastante también eso. Y obviamente el acceso de Macri en Argentina o de Bolsonaro en Brasil le da un argumento a la oposición de que, bueno, es hora de renovar, que tenemos que hacer lo mismo que han hecho los países vecinos. O sea,
claro,
que es una elección,
pero Antonio,
bastante más incertidumbre de las anteriores.
Claro, pero Antonio, también estamos hablando con Antonio Cardarello, que es doctor en Ciencias Políticas, investigador del Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad de la República. También podemos pensar lo otro, que viendo que la Argentina tiene tantas dificultades de desempleo, de endeudamiento, de recesión, de inflación también, y bueno, Brasil también está teniendo problemas, también puede ayudar esto a decir, bueno, no votemos a los que se parecen a Macri y a Bolsonaro.
Bueno, algunos dirigentes de Frente Amplio, entre ellos este dirigente que te decía, Óscar Andrada, del Partido Comunista, que salió tercero, y otros más han dicho, bueno, en realidad está bien, los países vecinos también cambiaron, pero miremos cómo están. ¿Están mejor ahora o estaban mejor antes con los gobiernos anteriores? Que los partidos de la oposición se hagan cargo de apoyar a gobiernos como lo que hay ahora en Argentina o en Brasil. O sea que cada uno trata de utilizar la realidad de los países vecinos de modo que le conviene.
Claro.
Hay que ver quién es más persuasivo al respecto.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Cardarello.
No, por favor, el agradecido soy yo, y bueno, un saludo grande y a las órdenes.
Ya estaremos molestándote cuando se acerque la fecha de octubre para ver cómo va esta campaña electoral. Muchísimas gracias.
Por favor, un placer siempre hablar de estos temas. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es doctor en Ciencias Políticas y de la Universidad de la República, el doctor Antonio Cardarello.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada es Leticia Pogoriles. ¿Cómo estás, Leticia? Bienvenida otra vez a Voces del Mundo, pues ya estuviste.
Sí, ya estuve. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Telma? Gracias por invitarme.
Bueno, mira, tenía muchas ganas de hablar con vos por varias razones. Por un lado, porque me llegó tu invitación, y te lo agradezco, de una muestra que estás por hacer, o que mejor dicho se inaugura este jueves, una muestra fotográfica de fotos que sacaste durante tu estadía en China. La muestra, después vamos a dar detalles, se llama Uno en Mil Millones y recoge todo el registro fotográfico que vos hiciste durante tu beca. Pero entonces a partir de ahí fue que pensé que qué bueno sería contar esto, tu experiencia como periodista en China y como becaria. Entonces, lo primero, bueno, esto, ¿cuándo fue la beca?
Bueno, la beca fue durante el año 2017.
¿Todo el año?
No, comenzó de mayo y fue hasta mediados de noviembre.
¿Estuviste en varias ciudades?
Estuve en 7 provincias, en 20 ciudades más o menos, si mal no recuerdo. La beca la propone el gobierno chino en ese momento, por primera vez en la Argentina, y era para periodistas latinoamericanos. Viajaba un periodista de distintos países, en algunos países dos, Brasil y México, más grandes, fueron dos periodistas. Era una beca, bueno, ya se hacía esta misma beca para periodistas asiáticos y para periodistas africanos, como parte un poco de este soft power, ¿no?, que le interesa a China con países por ahí de sur-sur, vamos a decir, ¿no?, del bloque sur-sur. Nosotros éramos 11.
¿Y qué tenías
11,
que tener?
Tenías que trabajar principalmente en algún medio de cierta relevancia en tu país.
¿En dónde trabajabas?
Yo trabajaba en la Agencia Nacional de Noticias TELAM, en la sección internacionales. Ya estaba hace un año en internacionales, había trabajado 5 años en la sección cultura. Y tenías que, bueno, tener cierta...
Saber inglés, por
sí,
ejemplo.
Por supuesto. No todos sabían inglés, pero yo estudiaba mandarín en ese momento.
Ajá.
Apenas había empezado. Me estaba focalizando un poco en China porque veía que en la sección internacionales no había como... Nadie estaba mirando de cerca a China y yo dije, quizás que hay que mirarlo un poquito.
Seguro.
No es que nadie la miraba. Lo relevante es, obviamente, se cubría, pero por ahí no había un grado de especialización. Y ahí es cuando yo me pongo a estudiar más, a mirar más, a leer, a seguir el tema. Sale esta beca, me presento, la gano. En parte porque trabajaba en TELAM también. Esto es una realidad, ¿no? Es un medio del Estado muy importante.
Seguro.
Ahora quizás este gobierno, ya saben, muchos están al tanto de la situación de TELAM, no le está...
Da la impresión de que la estuviera destruyendo, ¿no?
Da la impresión.
Hay una, digamos, para nuestros oyentes que no son argentinos, por ahí latinoamericanos, hay una impresión, o tal vez una certeza, de que el gobierno de Mauricio Macri está boicoteando bastante los medios públicos, es decir, tanto la agencia TELAM, tanto la Radio Nacional, que había despuntado muchísimo, estaba entre las cuatro mayores escuchadas, ahora ya están, ni siquiera aparece en la línea del rating, y también el Canal 7, el canal público extraordinario, porque ha sido muy modernizado. Bueno, todo esto se está yendo, digamos, han echado gente, cerrado programas, en fin, bueno, un desguace, ¿no?
En el caso de TELAM fue una masacre lo que ha sucedido. Creo que es el despido masivo más grande que se hizo en democracia en la historia de la prensa, ¿no?, argentina. Después charlamos de eso. En ese momento yo estaba trabajando en TELAM y, bueno, ganó la beca y voy a la beca. Justamente 2017 fue un año importante en China en términos de política internacional, porque comenzaba mayo con el primer foro de la Franja y la Ruta, que fue, para los chinos, es como su idea de mundo, ¿no?
Explica un poquito qué es eso.
Bueno, es...
La Franja y la Ruta se llama también One Road.
One Belt, One Road.
One Belt, One Road en inglés.
Y Tai Lu en chino.
Qué lindo.
Tai Lu en chino. Bueno, son una serie de obras e inversiones que están haciendo los chinos en distintos países, sobre todo en África, algunas en Europa, en Asia, por
supuesto.
¿Es lo
que se llama la Ruta de la Seda?
La antigua Ruta de la Seda y la Ruta Marítima también, que lo que vendría a ser cuando llegue a América Latina. Es un plan enorme,
global,
masivo.
Tecnología, comercio.
Exactamente todo. Bueno, lo presentan con muchísimos presidentes, entre ellos Mauricio Macri, en 2017 a las afueras de Beijing. Por supuesto, lo vamos a cubrir.
Claro.
Así que fue como a 10 días de llegar a China, vamos a cubrir esto. Muy a lo chino, en definitiva, el periodismo chino, si querés también, que es otro capítulo en el que podemos hablar, que es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Te encierran de alguna forma en una sala de prensa gigante, no hay mucha fuente a la que recurrir, simplemente vos escuchás lo que va pasando en las conferencias públicas que dan los actores de turno, ¿no?
Casi como si lo viera por la televisión en el cuarto del hotel.
Sí, también lo podés ver a Xi Jinping ahí cerquita porque vas a una conferencia de prensa. Lo vi tres veces a Xi Jinping, cuatro durante mi estadía en China. Muy fuerte porque realmente vamos como periodistas de un nivel superlativo, ¿no? No es que fuimos como a ver qué pasa. Es una beca donde actividad o evento de corte internacional que haya en China, íbamos y las cubríamos en primera fila. Así fue con esto, también fue la cumbre de BRICS, donde también la cubrimos en la ciudad de Xiamen, dos veces fuimos a Xiamen, y también fue entre los highlights, ¿no? Te digo, de las cosas que hicimos, el congreso.
El congreso, que fue el número, no me acuerdo, pero recuerdo que la gran importancia fue que justamente hubo una modificación en relación al presidente. Darle mucho más poder.
Bueno, claro, el pensamiento de Xi Jinping fue elevado a la altura del de Mao en ese congreso. ¿Qué pasaba en ese congreso? Primero había que explicar qué era este congreso a la Argentina, ¿no? Un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de un congreso comunista en China a los argentinos. Con lo cual había que presentar las instancias políticas que tiene un congreso, donde se van eligiendo primero los delegados, después el consejo superior, el consejo de delegados, después, bueno, hay varias instancias, durante una semana se van eligiendo los miembros del partido, hasta que finalmente quedan cinco, que se supone
la mesa chica,
mesa chica le había puesto yo exactamente para que,
claro,
la mesa chica, que nadie te dice quiénes van a ser, porque hay un hermetismo, es impresionante. Solamente la prensa hongkonesa, que hoy vos hablabas de Hong Kong, tira algunos datos. Yo entrevisté a algunos académicos del partido muy jóvenes que, viste, están como un poco más relajados en qué decir y qué no, y te tiran nombres. Entonces, un poco lo que yo estaba haciendo era como el ajedrez en ese momento de los nombres, porque de ahí iba a salir el sucesor de Xi Jinping. Claro, esto fue antes, creo que en febrero, enero, febrero. Xi Jinping dice, bueno, voy a tener poder ilimitado, corta un poco la cuestión de la constitución y sigue, no se sabe cómo va a ser, pero hasta ese momento se estaba viendo cuál era el sucesor para el 2023. No quedó nada importante. Claro. Todo lo que se barajó no pasó, no había mucho tampoco. Esto te hablo desde un lugar de periodismo occidental y un poquito más crítico que a mí me estaba pasando en ese momento, por ejemplo, que una de las notas que yo hice en ese momento fue de la falta de mujeres en la política china, que me resultó bastante fuerte.
Choqueante, claro.
Choqueante para mí, que vengo de un país donde también, ¿no?
No en los cargos altos, pero hay una cantidad importante de mujeres en los partidos políticos. Nosotros veníamos encima de tener una presidenta mujer.
Exactamente. En China por ahí lo que hay muchas son empresarias, ¿no? Hay muchas mujeres que manejan el empresariado chino, no así la esfera de la pública, digamos, de la política, y a niveles tan altos. Eso, la única que había era bastante mayor y no quedó dentro del comité permanente. Los que quedaron, digamos, bueno, fueron irrelevantes. Después Xi Jinping, bueno, emerge, bueno, como esta figura súper...
¿Y qué así contraste tenías vos? Me decías, si querés hablamos después, de la prensa china. ¿Qué contrastes sentiste con respecto a esto? ¿Cómo se maneja la prensa, por ejemplo, en un país latinoamericano y cómo en China?
En principio te voy a decir, fue un debate que tuvimos bastante con los compañeros latinoamericanos. Yo tengo que decir que ahí en China esto se sincera. No es que es algo que vamos a apoyar al presidente y no digamos que vamos a apoyar al presidente, pero porque no operemos sobre eso, no. No es que operan, apoyan abiertamente, es un diario del partido, un diario, todos los diarios son oficialistas, no hay una prensa que no sea del partido u oficial o que no responda. Esto se sabe, se dice y se acepta, no es que no.
No hacen el verso del periodismo objetivo
tal cual,
ni imparcial.
Tal cual, eso no existe. No existe el verso, digo. lo que
porque entre nosotros de repente tampoco, pero como no está mal visto decirlo, hay toda una serie de, digamos, de mediaciones o de palabras a medias o de circunstancias que no se sinceran, ¿no?
Eso como primera instancia. Después tener la contracara de eso, es que no hay una prensa por ahí crítica a determinadas cuestiones del gobierno o del partido. Entonces, es difícil preguntar algunas, no para mí, yo creo que para ellos, preguntar determinadas cuestiones, porque en una situación de conferencia de prensa vos escuchás las preguntas y te quedás como, pero eso es una gacetilla para uno, ¿no? Claro. Ahí no hay un contrapunto. Claro. Entonces, eso era complicado.
Y la prensa de Hong Kong, por ejemplo, los diarios de Hong Kong hacían preguntas un poco más, digamos...
No eran elegidos para hacer preguntas. Ajá. Ellos tienen sus propios analistas, sus propios periodistas, quizás no son los que preguntan, son los que van, sí, están acreditados, lo mismo que los compañeros corresponsales de todas las agencias del mundo. Están, quizás no preguntan, están...
A ustedes no les podían, a ustedes no les tocaba hacer preguntas.
En esos grandes, las grandes cumbres internacionales, no. Pero después sí, nosotros en esta beca hicimos muchísimas notas, fuimos a espacios gubernamentales, provinciales, a instituciones de todo tipo, a muchísimas empresas chinas, turismo, educación, deportes, absolutamente todas las secciones, estoy pensando en secciones.
Estaban muchas horas trabajando entonces.
Yo hice 200 notas, hice para Telam.
¿Cuántas?
200 en 6 meses.
Intenso, ¿no? ¿Y te quedó tiempo para conocer, así aparte de los lugares donde te llevaban?
No tanto. Solamente tuvimos una semana de vacaciones, que son las que se toman los chinos, y la verdad es que medio descansé un poco allá. No hice más turismo por mi cuenta, sino que viajamos a varias ciudades de allá, y aparte del programa es alguna actividad cultural, alguna actividad turística, porque vos también tenés que poner en contexto algunas cuestiones cuando hablas de política. Yo nada más, no solamente escribía para política internacional, escribí para política nacional porque cubría toda la relación bilateral con China a través de la embajada, viste, cubrí deporte, estaba justo Messi, fue a China, lo cubrí. Tevez estaba jugando en Shanghái. Y yo me tuve que interiorizar de fútbol.
Claro, también cultura, lo mismo.
Cultura, bueno, muchísima actividad cultural, muchas veces relacionada con Argentina. Fue ahí cuando conocí a Guillermo Bravo, que es un cordobés, que abrió la primera librería hispanoamericana en China, ahora tiene 3.
Guillermo, ¡qué genial!
Guillermo tiene la librería Mil Gotas, que está dentro del Instituto Cervantes. Y bueno, es como la primera, imagínate, una librería en China, ahí tiene todas las editoriales del mundo España, Latinoamérica. Entonces, como el español es el segundo idioma más estudiado en China, no es un dato menor, hacen un día del español.
¿Hacen un día del?
Del español. Ajá. En China. Digo, es el segundo idioma, después el inglés, ¿no? Claramente. Entonces, hay un interés de mirar a Latinoamérica más allá de...
Bueno, porque es también el idioma que más hablantes tiene.
Sí, claro.
Digamos, después de los angloparlantes, que en muchos casos es su segunda lengua, los hispanoparlantes somos la mayoría.
Exacto, pero China, como política de Estado, impulsa el español en las universidades. Entonces, es que está mirando a Latinoamérica. Como yo le decía hace poco, me hice una entrevista, aunque vos no estés pensando en China, China sí está pensando en vos. Aunque vos no tengas una relación, ellos sí la están teniendo con vos. Entonces... Bueno, fue interesante mirar esta operación, digamos, global para mí, porque de repente estaba en el centro del mundo.
Y sí, como es lo que quiere decir China, justamente.
Exacto,
con su
reino del centro, exacto.
Que es un cuadrado atravesado por una línea que es el centro del mundo, el reino del medio.
Exacto. Entonces yo fasciné, ¿viste? Y ahí conozco a Guillermo Bravo, yo llego después a Buenos Aires, trabajo 6 meses más en Telam, me echan, bueno, toda la situación, y fundo la editorial Mil Gotas.
La editorial que tiene el mismo nombre entonces de la librería de Guillermo.
Guillermo, que hace 7 años que vive allá.
Mil Gotas.
Que es un cuento de César Aira, Mil Gotas. Entonces armamos una editorial con la idea de hacer un cruce, justamente un puente cultural entre China y América Latina. Presentamos a medias, digamos, en la Feria del Libro de Buenos Aires un libro, porque hicimos una pequeña edición en China, pero ahora hacemos acá una gran edición en Argentina del libro Tandem, que es de cuentos chino-latinoamericanos sobre animales. Va a ser...
O sea, son autores chinos y autores latinoamericanos que cuyos cuentos tienen algo que ver con los animales.
Exacto.
Qué lindo. ¿Y cuántos cuentos serán más o menos? ¿Cuántos autores?
Sí, son 8 chinos y 9 latinoamericanos. El noveno es como una yapa, que es copy.
Ah, claro.
Que este mismo libro va a ser traducido al mandarín, porque lo hicimos en coedición con una editorial china que se llama People's Literature. Por primera vez copy va a ser traducido al mandarín, y muchos otros autores como, bueno, Samantha Schweblin también está en el libro, ya fue traducida, pero casi todos son muy jóvenes, o sea, gente de sub 40, 30 y pico, 40 y pico, 50 años, de ambos lados del mundo.
¿Hay público para la literatura latinoamericana? Bueno, la literatura latinoamericana después de la época del boom de los 60 tiene muy buena fama, ¿no? Tenemos muchos grandes autores. Pero, ¿hay público para la literatura latinoamericana actual?
En China cualquiera diría que hay público para todo, ¿no?
Porque son tantos
que una tirada pequeña en China son 10.000 ejemplares y una acá son 500, o sea, imagínate. China tiene un interés, como te decía recién, en América Latina. Pero,
claro.
Y esto que te decía del idioma, que se está estudiando en literatura, pero...
Bueno, buenísimo. Cuando salga el primer libro, me vas a traer uno y lo vamos a hablar. Pero yo quiero que hables, porque después decís, no tenía mucho tiempo, pero te quedó tiempo para hacer fotografías. Y vas a exponerlas. El jueves, justamente, es tu inauguración. ¿Cómo es el tema de la fotografía? Contame un poquito.
Bueno, yo hace 10 años saco fotos, muchos años que saco fotos, estaba ya... China es un embate visual, ¿no? Al primer mes. Al segundo mes, ya no tanto. Al tercero, ya te acostumbras a vivir ahí, ya todo
lo normalizás.
Lo normalizás. Entonces, bueno, saqué 5.000 fotos, por miles, no sé.
Y, qué hermoso. Y tuve... ¿Blanco y negro? ¿O también...?
Estas fotos, la mayoría son blanco y negro, pero hay algunas color, porque el color también es muy impactante. El recorte que yo hago allá, básicamente es un poco hablar de la soledad. Justo estaba en China, ¿no? Justo yo estaba sola también. Pero de la soledad en un país de 1.400 millones de habitantes. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con esas conexiones? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? A veces tranquilo, a veces no. Es un pequeño registro de historias, rostros. Hablamos de China como una cosa es esto, ¿no? Demográficamente, ¿viste? Son millones y todos los chinos quieren. Bueno, sí, son un montón, está bien. Pero hay rostros, hay historias. Hay gente hay individualidad, y no porque yo sea una abanderada de eso ni me interese tanto eso, pero sí registré eso como muy fuerte, ¿no? Que me gustaba ver como de repente alguien sentado solo pensando, y lo ves porque China es tan grande, sí son un montón, pero China es tan grande, no es que están todos amontonados pegados, no, la gente es maravilloso, cuando logras
conectarte de China.
No sé, pero cuando logras conectarte por fuera de la barrera idiomática, bueno, es precioso. Los invito entonces a la muestra el próximo jueves, que va a ser en la Fundación ICBC, que queda en Bartolomé Mitre 562 a las 6 de la tarde. Va a haber unos vinitos, bueno, voy a estar yo.
O sea que es el jueves que viene, 4 de julio, a las 6 de la tarde en Bartolomé Mitre 562, octavo piso, ¿no?
Y va a estar hasta casi todo, hasta fin de agosto, creo.
Bueno, vamos a volver a hablar de ella entonces. Sí. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, pero bueno, la inauguración es el próximo jueves 6 de la tarde en Mitre, Bartolomé Mitre 562, octavo piso.
Una cosita más te agrego cortita. La muestra va con textos de Lucía Fernández, que escribió el libro de poesía Para otra soledad, que es sinóloga además y está viviendo en China. Guillermo Bravo, que también colaboró con los textos, y Juan Manuel Bordón, que es mi marido, pero además periodista, escritor, y durante algún momento me acompañó en el viaje y escribió un diario de viaje precioso, así que las fotos dialogan con todas estas maravillas de textos de ellos.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con Leticia Pogoriles, periodista de política internacional, especializada en China y fotógrafa.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muchísimas gracias. Le damos las gracias a Flavio Blanco, Patricio Porta y Franco Luzzani. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.